Bienvenidas y bienvenidos una semana más a la expansión SBG, a este programa en el que hoy vamos a hablar mucho de juegos de mesa, que nos encanta. Hola Sergi, ¿qué tal?
No, ¿qué tal, Luis?
Hola Vicky.
Hola, buenas tardes, días, noches.
Hola Sara, qué tétrica te veo.
Sí, así me gusta estar para este programa de hoy.
Con ese fondo tan disfrutable.
Fondo fantasmal.
Pues vamos a comenzar el programa de hoy y esperemos que os guste mucho y hablemos mucho de juegos.
Vías de contacto en la expansión SBG. Danos tu opinión, cuéntanos tus experiencias. Envíanos un mail a laexpansionsbg@gmail.com. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube y descarga o escucha todos nuestros programas en iVoox. Conéctate con La Expansión SBG.
En esta sección vamos a hablar de los juegos a los que hemos jugado, juegos que queremos recomendar. Ya sabéis, esta sección ¿A qué jugamos? O como queramos llamarla, todavía no tiene un nombre claro, pero vamos a llamarla así, ¿A qué jugamos? Y vamos a ir presentando de manera un poco más corta juegos que nos han llamado la atención y que queremos compartir con vosotras y vosotros. Y va a empezar Vicky.
Hola, buenas. A ver, yo la verdad es que para esta sección lo he tenido que pensar un poco mucho porque últimamente juego bastante menos de lo que quisiera con el tema del cole y demás, la vuelta del curso. Pero bueno, a ver, lo que he jugado lo he jugado en casa, que es donde puedo jugar ahora con mi compañera. Y le hemos estado dando a un clásico, muy clásico, no hay novedades, la verdad, en lo que traigo. Hemos recuperado el Samurai, que yo creo que la mayoría ya lo conoceréis o no. Es un juego de Rainer Knizia de 1998, tiene un peso medio, dos y algo, bueno, no sé. El juego, no todos los juegos de Knizia suelen funcionar bien a dos. A mí este me parece que funciona bastante bien a dos. Viene con un tablero modulable, son varios tableros y dependiendo del número de jugadores montas más o menos trozos de terreno que simulan como unas islas. El juego es abstracto, o sea, tiene un punto de azar, por lo cual para los muy puristas no se puede considerar un juego abstracto, pues se supone que los juegos abstractos no existe el azar, pero bueno,
De inicia siempre suelen ser con ese punto abstracto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que si vas a la definición de lo que es abstracto, mucha gente te va a decir que no es abstracto, ¿no? Y al final también un poco todo, dicen siempre que el abstracto de abstracción y que todo juego en realidad es una abstracción, ¿no? Si nos ponemos así. Pero bueno, este juego es un juego de mayorías. Tú tienes un tablero que has formado, en el que hay una o varias islas y que estas islas están formadas por hexágonos. En el setup vas a tener que colocar en diferentes hexágonos de la isla, que son diferentes poblados o ciudades, unas figuritas que depende de la versión que tengas del juego. Hay una versión súper chula y súper cara, que son de baquelita y así muy guays. Yo tengo una de las últimas que salió, que ahora mismo no sé quién la publicó y que la estaban saldando hace unos meses, por lo cual me la compré porque salía si no muy cara, pero en realidad para lo que lleva, esperarse a saldarlo mejor. Y bueno, tienes unos hexágonos en los cuales colocas estas piececitas que son, hay de tres tipos distintos, como de tres facciones, ahora no me acuerdo, una era trigo, otro eran templos, otro eran budas, creo, o algo así. Entonces tú tienes los dos jugadores tienen el mismo número de fichas hexagonales, pero las tienen o en un saquito o boca abajo que las van robando al azar. De entrada robas, ahora no me acuerdo cuántas, si digo la verdad creo que son cuatro, empiezas con cuatro, pero no estoy segura. Y no las ve, el contrincante no sabe cuáles tienes a tu disposición. Entonces tú juegas una y robas otra, ¿no? Y se trata de ir rodeando estas figuritas que hay en el mapa y cada vez que se rodea una figurita se miran las mayorías que hay alrededor para ver quién se lleva esta figura. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes en tus fichas, tienes fichas que te permiten optar por las figuritas de trigo, otras por las de templo y otras por las de los budas. Y otras que son comodines que te sirven para lo que sea. Y bueno, la partida acaba cuando se acaban las figuras de uno de los tipos. Y en ese momento pues se hace un recuento final y el jugador que tenga más figuras de dos de los tres tipos será el que gana. Y si hay un empate en el que dos jugadores tienen mayoría de cada tipo de figuras, entonces se desempata contando el resto de figuras. O sea, si hay dos personas que tienen mayoría de uno, pues se cuenta en el resto de figuras cuántas hay en total, no sus mayorías, sino cuántas se tienen en total de cada uno. Y así se decide quién es el ganador. Bueno, es un juego, pues como de inicia, sencillito de reglas, pero con un montón de profundidad, muy táctico y muy chulo, la verdad. No te cansas de jugarlo, o sea, que siempre es un buen momento para sacarlo.
Lo probaremos.
Sí.
Yo sí que traigo una novedad, una tal novedad que no se puede comprar todavía. Estamos hablando de este Ayla and Something Shiny, Ayla y algo brillante. Es un juego narrativo que acaba de acabar la campaña de Kickstarter. Esto es un prototipo. Un prototipo en el que están los escenarios 0 y 1. En el juego, cuando salga, habrán hasta 5 escenarios diferentes. Es un regalo del canal Yo Soy Tu Padre Friki, que mola mucho y que os recomiendo y que nos ha dejado esta copia de este prototipo enviado por la editorial Ice Maze, una editorial hongkonesa. El juego, que es de Jeffrey CCH, ¿vale? Habla de, dice así, ¿no? En lo profundo del bosque, a un conejo inocente, Ayla, le atrae algo brillante en la colina. Con valentía y pasión, emprende un viaje para encontrarse con esa misteriosa luz. Tú vas a experimentar esta maravillosa historia de aventuras. Toma buenas decisiones para Ayla, ya que cada paso que dé hará un gran cambio. Únete a esta odisea mágica a través de una serie de eventos inesperados. Como digo, Ice Maze, esta editorial hongkonesa, ha sacado este prototipo que ha ido pasando a algunos canales para empezar y promocionar un poco la campaña de Kickstarter, que empezó en junio de este 2020 y ya ha terminado, con lo cual saldrá. No sabemos si saldrá en castellano. De momento el prototipo está en inglés. Pero es un juego súper facilito para, aunque no tengas como yo mucha idea de inglés, me parece un juego súper chulo para aprender con niños. Es un juego es un solitario. Pone que cuando salga el juego será de 1 a 3 jugadores en modo cooperativo, pero es un poco como, por lo que he visto yo y he jugado, es un poco como el After the Virus. En realidad es un solitario que puedes edulcorar poniendo para 2 o 3 jugadores, pero es un solitario puro y duro. Y es un solitario que a mí me ha recordado mucho a estos libros que cuando yo era niño leíamos a veces, los de Elige tu propia aventura. Es un juego narrativo en el que tú tienes que decidir la historia a dónde va. Pues sacas una carta y te dice, estás hablando con un árbol antiguo. Si quieres abandonar la conversación, coge la carta número tal. B, si quieres continuar la conversación, coge un recurso de conocimiento, ¿vale? Porque el juego consiste en obtener recursos y esos recursos te proporcionan otras cosas para completar la misión. Las misiones en estos dos escenarios, por ejemplo, hay recursos que son conocimiento, pues conseguir 2 recursos de conocimiento. Pues tú puedes conseguir recursos de comida, recursos de miedo, recursos de dinero, recursos de energía, y al final puedes cambiarlos por recursos de conocimiento. El juego, aparte, viene con este tapete de neopreno, que es súper guay para jugar porque te dice exactamente cómo poner las cartas, en qué orden. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque es un juego de toma de decisiones y de gestión de recursos, pero completamente narrativo. Un peligro que le he visto a este juego, que tiene mucha rejugabilidad, porque ya te digo que tú vas tomando decisiones. En este primer escenario, en el escenario 0, que tiene muy pocas cartas, recuerdo lo que me pasaba a mí con los libros de Elige tu propia aventura. Y es que me acuerdo que cuando llegabas a un final que no te gustaba, pues ibas hacia atrás a tomar la decisión anterior para volver a cambiar de camino. Y cuando acababa esa historia, volvías a ese punto de partida y volvías una pregunta atrás y volvías a tomar el otro camino. Entonces, eso, si lo hacemos así, pierde un poco la esencia del juego. Lo que mola es acabar esa historia y ya pasar a un siguiente escenario. Los componentes son súper chulos, súper bonitos. Tiene cada escenario tiene un librito, ¿vale? Con un prólogo que tienes que leerte antes de comenzar la aventura y un epílogo que te tienes que leer cuando acaba la aventura. Estos epílogos, estos prólogos, como prácticamente todo el juego, es independiente del idioma, ¿vale? Si podéis ver aquí, por ejemplo, para no hacer mucho spoiler, ¿vale? El prólogo, por ejemplo, es un cuento. Es un cuento súper bonito, con ilustraciones y que te explica un poco la historia hacia dónde va.
Oh.
Y de dónde viene. Es muy bonito, es muy bonito.
Mola cuando nos ponemos ñoños, ¿eh? Ha sido... qué bonito ha sido esto, ¿no?
Es que es muy bonito, es muy bonito. Las cartas, como podéis ver, os enseño alguna. Son muy bonitas y como veis las preguntas son súper sencillas y el idioma es súper sencillo. Wait a moment. Are you sure? Coge tal carta. Not sure, coge tal carta. Es muy sencillo para aprender inglés. Con nanos me parece maravilloso. Para aprender inglés conmigo mismo también. Bueno, es un juego que digo, recomiendo mucho. Al final son 7 turnos. Tienes que cumplir esa misión en 7 turnos. Digamos que son 7 días en una semana. Y tiene dos maneras de jugar. En la primera, dos maneras, no, perdón. Tú, al principio, tienes tus 3 acciones que hacer y las haces, y cuando acabas llega la parte de noche. Eso es durante el día y luego la noche. En la noche tienes que barajar, hacer, conseguir, pagar energía. Si no tienes, pagas vida. Cuando se acabe la vida, pues has perdido si no has cumplido la misión antes de esos 7 días y 7 noches. Un juego muy sencillo, muy recomendable, solitario, como sabéis que a mí tanto me gustan, y que la verdad no conocía, no me esperaba, y las partidas que le he echado lo he disfrutado mucho.
Qué guay. Pues bueno, yo he traído, ya no hablamos de un prototipo como tú, sino que me voy a la idea, ¿no? Y del juego de mesa que voy a hablar, que están empezando a desarrollar y que me está llamando mucho, mucho la atención y creo que a mucha gente también le va a llamar, es el juego de mesa de Among Us. Quien no conozca el juego de Among Us, es un juego que es una aplicación que también puedes jugar en el ordenador, si te lo descargas, es de Android. Y bueno, para que os hagáis una idea, era un juego que salió hace 2 años, que pasó sin pena ni gloria, pero hace poquito en las redes sociales, el Rubius, Ibai y todos los youtubers más y gamers más famosetes empezaron a jugar y se ha hecho súper famoso, tan famoso que supera en gente que juega al Fortnite o al Call of Duty, que el Fortnite, bueno, yo creo que todo el mundo lo ha conocido, ¿no? Que es un juego de violencia y demás. Bueno, y el videojuego, siendo un videojuego independiente, se ha colocado en el top. Es un juego que se supone que estamos todos en una nave, todo el mundo tiene como unas misiones que hacer porque tenemos que llegar, pero hay un impostor. Entonces ese impostor, mientras nos movemos por la nave, nos mata. Y entonces cuando encontramos un cadáver, tenemos entre todos que adivinar quién ha sido el impostor. Entonces tú apuestas, hay como un chat, hablas con la gente a ver quién es, haces los votos y el que ha resultado más votado se expulsa. Y una vez que se expulsa se dice si es el impostor o no es el impostor. Entonces es muy divertido pues porque hace mucho pique y sobre todo para jugar con amigos está muy bien. Pues toda esta idea la está llevando a cabo en un juego de mesa un fan llamado Jacobeto, que ha hecho todo el tablero sobre la nave, que es el Skeld, que se llama, que es exactamente igual al del juego. Y entonces tú tienes los monigotes para jugar. Y lo que hacemos en este caso es poner cartas boca abajo para decir si hacemos la acción o demás. Entonces al poner las cartas boca abajo luego se van descubriendo de manera que no sabes de quién ha sido la carta que está o matando a gente o demás. La verdad es que es un juego que me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque creo que teniendo el hype, ¿no?, la moda que tiene este juego, es una oportunidad brutal para que los más peques se enganchen a los juegos de mesa también, un poco más social, en vez de con la red en casa, más en persona entre ellos. Y me llama mucho la atención porque me parece muy, muy creativo. Es que tiene las cartas de sabotaje, un panel de tareas, un cuadro de rondas, el plano completo. Luego también tiene un reloj de arena para cuando pasa X tiempo que suene el botón de emergencia y haya un debate de quién va a ser expulsado o no. En fin, que es un juego muy chulo. No sé si habéis jugado alguna vez, si nos invita a descargarlo y a jugar con amigos. Y que espero que realmente salga. En principio el autor ha tenido tanta fama y tanto reconocimiento que ha dicho que adelante, que está flipando. Entonces yo creo que saldrá. Si sale, se supone que lo publicará Reddit, pero bueno, veremos en qué queda la cosa. Pero me ha parecido muy interesante.
Muy bien.
Interesante, la verdad. ¿Mm? Y yo, bueno, yo siguiendo un poco la línea de la semana pasada, pues voy a recomendar un juego que acaba de salir en Steam, aunque bueno, es un juego muy conocido, de una serie muy conocida, que es la de Juego de Tronos. En realidad, pues eso, bueno, lo quema bastante, ¿no? Salió hace un mes más o menos y sí que tenía la posibilidad de jugar con varias personas, decir que la IA también está bastante conseguida, por lo tanto también se puede jugar bastante contra ella. Y bueno, pues esto, como es lógico, se basa en la historia creada por R.R. Martin en su momento, que todos conocemos. La parte interesante, pues eso, que nos encontramos en este caso con las siete casas más importantes, los siete reinos de Juego de Tronos. Y sobre todo la parte chula, que en su momento ya el juego de mesa, hasta donde sé, ganó varios premios justamente por el diseño. Sí que es cierto que el tablero está muy conseguido, pues ubicamos bien en el mapa, ¿no?, cada una de esas casas y tal, ¿no? Es un juego de estrategia, básicamente. Voy a compararlo un poco al Risk. De hecho, alguien me comentó en plan de... Es que parece un Risk vitaminado, ¿no?, en algún caso. Creo que no es justo decir que es como el Risk, ni mucho menos, la verdad, porque es mucho más complejo. O sea, y a priori el juego en sí tiene incluso pocos componentes de azar según vas desarrollándolo, y sobre todo si utilizas ciertas expansiones que la propia versión online te permite. Hay una versión que te permite jugar con avatares que te dan un condicionante bastante aleatorio. Básicamente el juego se basa en tener que conquistar territorios. O sea, cada territorio tiene unos componentes diferentes. Digamos que los más importantes son los castillos, porque el juego termina o a las 10 rondas de juego o cuando uno de los jugadores ha conseguido 7 castillos. Entonces digamos que de algún modo es la parte más importante, pero bueno, hay otros componentes como también de tratar de conseguir influencia o tratar de conseguir mejorar tus ejércitos. ¿Por qué? Porque cada jugador realmente parte de con condicionantes totalmente, que depende de la casa que elijas, ¿no? No lo mismo elegir la casa Stark que los Lannister, ¿no? Vas a partir de un punto totalmente diferente, vas a partir sí que de tu punto de origen dentro del mapa, tal cual está creada la historia por Martin, pero ya a su vez con personajes, o sea, los personajes de cada una de estas casas, que cada uno de ellos tiene como una especie de habilidad especial, que da como mucho azar, ¿no?, en ese sentido. Básicamente el juego se desarrolla en tres fases, que es pues, como que muchos juegos, ¿no? La fase de planificación, que básicamente pues eso es elegir si quieres defenderte, si quieres apoyar a los territorios colindantes o si quieres moverte, que eso es lo que lleva un poco a la conquista del resto de territorios. Y lo que viene es la incursión, que es un poco para fastidiar a los demás, ¿no? Es de colocas una ficha que puedes tratar de eliminar el apoyo de los demás y pretendes atacarlo. Es decir, ahí están sus componentes de estrategia bastante chulos. Y uno de los aspectos más chulos, yo creo, que es lo que es consolidar poder, porque realmente eso es como si fuera en paralelo, de algún modo, está lo de conseguir consolidar poder, porque lo que vas consiguiendo de algún modo es influencia, que luego vas a, con esa influencia que vayas consiguiendo, que la vas perdiendo muy rápidamente, porque además el resto te la puede robar, es con la que vas a apostar para hacerte con diferentes medidores, pues como con el trono de hierro, por decirlo de algún modo, está el trono de hierro, los feudos y la corte del rey. Es decir, vas a conseguir dominar al cuervo, vas a conseguir en las batallas ser el que defiende, el que tiene la espada de Valirio. O sea, que te va, eso, si, según vayas apostando por esos medidores, te vas a colocar en un listado de 7, te vas a colocar más arriba y tal, y luego, pues eso. Tiene consecuencias, por ejemplo, el cuervo te permite ver lo que va a pasar cuando los salvajes aparezcan, que de hecho cuando los salvajes aparecen, digamos que es el único momento que las siete casas se unen contra ellos, pum, y tienen todos que apostar. Y los salvajes hay momentos que son más fuertes, más débiles, si no consigues derrotarlos en ese momento, todos pierden. Entonces van perdiendo todos lo mismo, el que más apuesta de Fescana más. Tiene componentes que le dan bastante vidilla, la verdad, al juego. Y bueno, eso ha sido editado por Asmodee en este caso, en la versión online. Bueno, esto a mí me parece un juego chulo, que igual, pues lo típico, que la versión online te permite jugar muy rápidamente, entonces al final igual lo quemas muy rápido, todo hay que decirlo, no es lo mismo jugar a la mesa que a esto. Está en castellano, a todo esto, que también es un aspecto chulo.
Ah, qué guay. ¿Y el tema negociaciones y así?
Esa es la parte que quizás yo todavía, bueno, todavía no, creo que no le encuentro del todo sentido. Sí que es cierto que, pues eso, como la historia es una historia de traición constante, entonces sí que es cierto que te permite hacer alianzas y buscar apoyos, ¿no? Por ejemplo, pues eso, quieres hacer una alianza, tú eres Stark, quieres hacer una alianza con los Lannister, puedes hacerlo con quien te dé la gana. ¿Qué pasa? Que la puedes romper cuando tú quieras y no tiene consecuencias. Realmente es un juego de traición, y yo cuando he jugado sí que he jugado bastantes partidas y con colegas, y también ha sido un poco así, ¿no? De claro, vas todo el rato juntos, que va, y claro, te das cuenta al final que es de si mantienes esa alianza, el otro gana, porque va a ganar uno. Entonces, claro, de repente, sin que el otro sepa, pues has roto la alianza, ¿no? Claro,
seguro que Sergi es el que rompía todas las alianzas, además.
que puedo confiarse en mí. yo hasta el final con mis colegas, ¿no? Ahí de... No, la verdad que está guay esa parte de alianzas entre amigos, ¿no? De algún modo, pero sí que cuando ves la IA que hace alianzas entre ellos, pero luego la rompen cada dos por tres, no lo encuentras en todos sentidos. De hecho, pues como existe otra opción que es apoyar un territorio, apoyar una guerra, ¿no? Como que le dices a alguien... pues vamos juntos a por ese territorio, pero eso sí me lo voy a quedar yo, o sea, juega un poco con eso, ¿no? A ver, me parece un juego chulo, de algún modo.
¿Y la duración?
Las partidas pueden ser rapidísimas, o sea, en la primera partida tardas porque empiezas a un poco a conocer la mecánica, pero en la versión online, en la de mesa, por lo de siempre, como tiene tantos componentes, claro, igual tardas un poquito más. Aquí se automatiza todo mucho y es muy rápida, ¿eh? Yo, a ver, una hora puedes durar, pero también cuando le pillas un poco, la última que jugué tardamos 20 minutos, conseguí 5 estrellas. Conseguí poquísimos turnos, porque además ya era como muy rápido, conseguí poquísimos turnos, de repente conseguí 7 castillos, se acabó la partida. Ya nada, en 4 turnos.
¿Y cuando juegas a estos juegos online, a este juego, por ejemplo, ¿estáis hablando?
Sí, no, de hecho, depende, a ver, depende de ciertas horas, depende de los condicionantes de cada uno. Las primeras sí que hablábamos mucho y nos dimos cuenta que eso era un problema, porque cuando, claro, están a 7 casas, tú puedes elegir las 7 casas, en este caso, por ejemplo, éramos 3, ¿no? 3 humanos hablando, ¿no? Que al final, ¿qué pasa? Que te unes, como es tu colega, no la atacas, y al final va todo el mundo contra el mismo, ¿no? Contra la IA. Entonces, claro, mucho más fácil, es mucho más fácil ganar. Entonces, claro, es un juego de traición y hay que ser amigos fuera del juego, ¿no? Porque si no, al final no se pierde esa gracia, ¿no? Porque al final es de... Obviamente, si se asocian dos casas del sur y van atacando, ¿no? O sea, no sé, yo creo que se pierde mucha gracia.
Claro, es que esto es un puntazo, porque realmente yo tengo el juego de mesa de hace un tiempo y no lo he podido estrenar, porque además es un juego que para que tenga un buen funcionamiento en mesa requiere que estén los 6 jugadores, básicamente. Claro. Es difícil, así como el juego de tablero es más complicado, pero claro, no había pensado que en el online, claro, tienes los otros jugadores son la IA y te lo sustituyen y pa'lante, o sea... Claro.
Es un poco como la semana pasada que hablé del Twilight y de este, del Terraforming, ¿no? Que al final, claro, la dificultad de la IA es inteligente hasta un punto, obviamente. Sí. Entonces, al final, cuando aprendes a jugar, el juego pierde la gracia. O sea, cuando aprendes a jugar contra incluso la propia máquina, los componentes azarosos están ahí, de algún modo, pues siempre te pueden fastidiar por algún lado, ¿no? O sea, no sé. A ver, yo prefiero jugar obviamente siempre con humanos y siempre voy a preferir un tablero de mesa, o sea, no, pero ante las circunstancias que vivimos, pues al final nos lleva un poco también a esto, ¿no? A probar este tipo de cosas, ¿no? Que yo antes no hacía, o sea, y a día de hoy, pues mira.
Claro. Pues,
otra nueva propuesta más que interesante. A ver si podemos jugar de las dos maneras este juego, con el juego de Vicky y online con Selfie.
No pretendo ser un idiota, ¿vale? Pero ya no somos unos críos. Dime, ¿qué esperabas, eh? ¿Que no tuviéramos nunca novia? ¿Que nos quedáramos siempre en mi sótano jugando toda la vida?
Sí. Supongo que sí. La verdad.
Bueno, ahora vamos a hablar un poco bastante, sobre el Seven Wonders, que es un juego que hemos estado jugando esta última semana. Y voy a hacer un poquito la presentación y luego cada uno, pues... ya que dé su opinión. A ver, Seven Wonders es un juego del 2010, está diseñado por Antoine Bauza lo conocemos porque también es el diseñador del Ghost Story, del Hanabi, del Takenoko, Sí. El juego está tiene una duración, bueno, no sé si he dicho el año, es el 2010, sí que lo he dicho, ¿no? Tiene una duración como de media hora, es un juego así bastante rapidito, o sea, que de hecho yo al jugarlo, o sea, porque es verdad que tiene un despliegue y demás, pero casi un filler, ¿sabes? Media horita. Es de 2 a 7 jugadores, pero es verdad que al parecer a 2 jugadores es complicado de jugar, puesto que tienes que sustituir, creo que hay que hacer como una IA de tercer jugador para... Y no lo recomiendan, lo recomiendan a partir de 3 jugadores. El juego es un draft de cartas. Para quien no conozca la mecánica del draft, es que se reparten X número de cartas a cada jugador. Cada jugador escoge una de estas cartas y pasa el mazo al siguiente jugador. Entonces tú recibes también otro mazo. De este mazo escogerás una carta y pasarás el siguiente mazo. Es así funciona el draft de cartas, ¿vale? Esas son las cartas, ahí podemos ver, Sergi nos está enseñando las cartas que hay de diversos tipos. Tenemos las verdes, que son las de ciencia, que con ellas podemos hacer un set collection para que nos dé puntos. Si tenemos varias iguales, nos darán puntos por las que tengamos iguales y también por cada 3 distintas que tengamos. Luego tenemos las marrones, que nos dan recursos básicos, esas. Las grises, que nos dan recursos ya un poco más elaborados. Las naranja, amarillas, no sé, que esas nos dan, o bien nos dan monedas como esta, y hay otras que nos dan ventajas. Como por ejemplo poder comprar diferentes materiales más baratos, en vez de por 2 monedas, por 1. Y luego están las azules, que no ha sacado ninguna, que son las que te dan puntos.
Y las rojas.
Y las rojas que nos dan el poder militar.
Y en la tercera fase también están las...
Las gremios, lilas, las púrpura, ¿no?
Las moradas, que son los gremios, sí. Y son las más especiales.
Sí. A ver, para comenzar, o sea, en este juego se supone que tenemos una civilización que tenemos que evolucionar, ¿no? Desarrollarla. Entonces, para empezar, elegimos una civilización que normalmente se elige al azar. Esta civilización nos viene dada por unos tableros, que son estos, que tienen 2 caras, la A y la B. Normalmente recomiendan siempre, pues, para las primeras partidas, jugar con la cara A, que es homogénea para todo el mundo, pero luego ya puedes optar a jugar pues, con la que quieras, con la A o la B, entonces te da diferentes ventajas. En estos tableros podemos ver que tienen como 3 huecos, y en esos huecos será donde se construirán las maravillas. Al construirse cada maravilla, recibiremos los beneficios que vienen implícitos en cada recuadro. A ver, el turno del jugador es súper súper sencillo. Tú recibes las cartas y simplemente eliges una y con esa carta que te quedas puedes o bien bajarla a tu tablero, si puedes porque tienes materiales para hacerlo, porque normalmente cuesta dinero, otras salen gratis o otras cuestan recursos, puedes venderla a cambio de 3 monedas o puedes utilizarla para construir una maravilla, que es rellenar uno de esos huecos que hemos visto en el tablero. El juego consta de 3 rondas y al final de cada una de ellas, porque estas 3 rondas, ahora mismo chicos no me acuerdo cuántas cartas se reparten, ¿son 7?
Creo que sí.
Son 7.
Pues sí, son 7 cartas de las cuales siempre sobra una, ¿vale? Cuando ya todos hemos quedado con 6 cartas, hay una que se va a descartar. Pues al final de cada una de estas rondas, lo que se hace, ahí están las cartas que surgen en cada ronda.
Que se llaman cartas de eras, o sea, son eras, era 1, sí. Era 2 y era 3.
Al final de cada era se hace un recuento de los puntos, sobre todo los puntos de militares, ¿vale? Para ver, porque tú, en tu tablero en realidad únicamente tienes algo de interacción con quien está a tu derecha y con quien está a tu izquierda, que son con quienes disputas los puntos de la guerra. Entonces, al final de cada era se mira quién tiene más puntos de era, más iconos rojos, de las cartitas rojas, y quien tenga más gana la guerra, quien tenga menos pierde. Entonces, quien pierde se lleva menos un punto y quien gana, dependiendo la era, creo que en una era te llevas... más 3, más 1 en la primera, más 3 en la segunda y más 5 en la tercera. Y yo puedo perfectamente con mi jugador de la izquierda ganar la guerra y con el de la derecha perderla, por ejemplo. Bueno, Creo, es que al fin y al cabo el juego es esto. O sea, tú simplemente vas haciendo set collections, vas quedándote cartas, esas cartas te dan o más recursos para poder comprar otras cartas, o directamente compras puntos de victoria o cartas de ciencia que después con los set collection te darán puntos. No creo, sí, que no tiene más.
De hecho, la parte sí que es importante para que se entienda un poco lo que son los, ¿no? Para qué valen los recursos es el hecho de cómo los compras, ¿no? De claro,
ahí
compras,
está.
Esta carta pues te pide 3 de piedra, claro. Entonces tú puedes llegar a un momento que no los tengas, esos 3 de piedra. Entonces te puedes ver un poco interrumpido. Hay otras maneras de hacer combos también, es verdad, que te ponen las cartas, pero bueno, así que básicamente es lo que has dicho.
Y eso, si no tienes un recurso, tienes la posibilidad de comprarlo a los jugadores también, que es la otra interacción que tienes con los jugadores, que en realidad no es interacciones, es simplemente que si la gente que está a tus... Ellos no pueden negarse, porque ellos ni pierden ni ganan nada. Bueno, sí, ganan en las monedas.
Bueno,
si ellos producen el recurso que a ti te falta, pues les das 2 monedas y ya tú produces ese recurso. Y a veces es jodido, porque a veces... ninguno de ellos produce los recursos que necesitas, sobre todo cuando son recursos ya de desarrollados, ¿no? De los grises, que vienen a ser el cristal, la tela y no recuerdo ahora mismo cuál es el otro, creo que hay otro. El papiro, ¿no?
El papiro.
Sí. Y bueno, creo que en resumen no me he dejado nada. Al final el juego viene con una libretita en el que puedes apuntar ahí... Bueno, no sé si viene con la libretita, porque nosotros, la verdad es que hemos quedado a jugar online. Estuvimos jugando... Así que viene con la libretita.
Sí que viene con la libretita.
Claro, entonces ahí es muy fácil pues contar los puntos de cada cosa. Nosotros estuvimos jugando en una página web que han hecho un grupete de amigos. No sé de dónde son, la verdad. No me acuerdo... ¿Vosotros sabéis de qué nacionalidad era? Ni idea, ¿no?
No, pero bueno, está en inglés la página,
no importa porque es súper sencillo, no necesitas saber inglés para nada. Y la página se llama play.sevenwonders-online.com. Y han hecho una implementación muy, muy ágil y muy chula, que funciona como un tiro, o sea, muy bien. Y bueno, de aquí ya las vuestras opiniones.
Yo quería comentar también que creo que este mismo mes o el mes pasado ha salido la segunda edición del Seven Wonders. Una edición que no sé si habéis tenido la oportunidad de ver, yo sí que la he visto y es muy bonita. Lo único que han hecho ha sido hacerlo más bonito, digamos, como la portada más moderna. Se nota que es de 2010, como ha dicho Vicky, y parece que no, pero esos 10 años se ha quedado un poquito, exactamente, está enseñándose la portada, se ha quedado un poquito obsoleto, ahora es mucho más sencilla, más bonita, los dorsos de las caras, de las eras, son también pues uno plateado, uno dorado y uno de bronce. Simplemente eso, cambiar un poco el diseño. Después, una cosa que sí que es también divertida es que las eras, la cara A, la parte A de las maravillas, perdón, la parte A es igual, pero la parte B es de noche. Si eliges jugar con la parte B, es la misma maravilla, pero vista de noche. Es guay. Y luego el tercer cambio, que sí que me parece destacable, es que han eliminado directamente el modo a 2 jugadores. Ahora es de 3 a 7. Porque para 2 jugadores ya tenemos el duel, del cual hablaremos después. Pero son importantes, básicamente, el cambio de haber eliminado directamente ese juego a 2, esas normas para jugar a 2 que eran un poco controvertidas.
Y yo quería añadir también que se me había olvidado, o sea, que el juego tiene también expansiones. Las más conocidas, que de hecho no sé si tiene más o no, son Ciudades y Líderes. La de Ciudades no sé muy bien cómo funciona. La de Líderes sí que sé que te vienen como más cartas, creo que te vienen alguna carta más de maravilla, alguna carta extra, una... tablero, y luego te viene un mazo nuevo de cartas que es un mazo de líderes. Entonces, al principio de cada partida creo que vienen como 36 líderes nuevos. Bueno, sí, claro, sí, nuevos. Entonces, al inicio de la partida se reparten 4 líderes a cada jugador. Y de esos 4 líderes, cada jugador puede bajar uno o construir uno al principio de cada era. Estos solamente los puedes bajar, estos no valen recursos, valen dinero. y estos líderes te otorgan algún beneficio. Pues que las cartas de color verde te cuesten una moneda menos, por ejemplo. O que, ¿sabes? Te van otorgando algún beneficio. Y hay eso, 36 diferentes para que dé variedad y demás.
Y hay otra expansión que se llama Armada. Y esta expansión es la que habla de conquistar los mares de esas civilizaciones. Que es como para ampliar el juego, ampliar el tablero, que no tiene tablero en sí, ¿no? Ampliar las civilizaciones llegando también al mundo marino. ¿Qué os ha parecido el juego? Entrando ya así un poco rápidamente al debate. A mí me ha gustado mucho, la verdad.
A mí es un juego, es de los juegos así que tengo desde hace muchísimos años y que realmente he jugado mucho a él. Sí que es cierto que cuando salió el Duel lo fui abandonando porque normalmente son partidas a dos y a dos jugar en esta versión siempre se queda un poco extraña porque generas como un tercer oponente, ¿no? Que no existe y es un poco absurdo. Por lo tanto, esto que has contado, estos avances, ¿no? Estos cambios de edición me parecen muy importantes. A mí siempre es un juego que me gusta mucho el diseño. O sea, de todo el diseño que tienen todas las esto, ¿no? Que lo que has dicho, ¿no? De día y noche, ¿no? Pues por sí ya, sí. Ya de por sí a mí todos estos diseños que tenían, ¿no? Me pareció un encanto. Quizás algo raro que me parece en el juego, y creo que ya hablaremos luego, pero en el Duel, es que sí que es cierto que aunque sea la base del juego estos tableritos, parece, ¿no? El Seven Wonders y que son siete maravillas, sí que es cierto que, a ver, si sabes jugar mucho y juegas mucho, sí que le sacas partido, pero puedes ganar sin hacer nada de esto, es curioso. Sí. Y eso sí me ha parecido curioso este juego, que creo que posiblemente lo hayan mejorado, ¿no? Y sobre todo lo mejoraron igual con el Duel, ¿no? Que igual, no sé. Pero bueno, a mí me parece un buen juego, la verdad. A mí es un juego de esos que le tengo mucho cariño.
Parece que faltaba una victoria de construir todas las maravillas el primero y he ganado, sí. ¿Verdad? O algo así, ya que se llama Seven Wonders.
Sí, pero a mí curiosamente me parece guay que no sea así, en verdad. Me parece guay que solo tenga mejoras. O sea, tú construir te vale para mejorar. Es decir, es muy difícil que tú ganes sin haber mejorado todas tus prestaciones, ¿no? Por pues obtener todas esas mejoras, al final te van a llevar a que tu civilización gane.
De hecho, eso lo aprendiste rápido, ¿no? El gran
a la segunda partida.
Claro, porque en la primera te hiciste el gran ejército que te diste cuenta de, vale, soy el gran ejército, pero realmente soy ignorante, ¿no? Y he sido derrotado.
Pero porque tenía el Duel en la cabeza, tenía el Duel en la cabeza. Sí, bueno,
tú tenías la parte militar en la cabeza todo el rato. Aquí los juegos se ganan siempre con la guerra.
Pero porque estaba haciendo de Sara y mal, porque a Sara eso nunca le sirve de nada. Pero esta vez quise hacer de ella y tampoco me sirvió.
Mazarte a tope, pase lo que pase. Sin ningún tipo de estrategia, esto soy yo.
Pues a la segunda que hice ya, hice más de Sergi, pues mira, sí que valió la pena.
A mí el juego, la verdad es que me gustó mucho. Sí que es verdad que en el juego online, que os decimos que está muy chulo, va muy automático, va bastante solo y me faltó un poco el saber cómo se contaban a veces las cosas, cómo se negociaba, porque entran muchos aspectos en juego cuando compras material y demás. Y me gustó mucho porque además es de estos juegos que los oyes tanto que al final le pillas un poco de manía porque lo oyes tanto que dices, de verdad, no, ya está. Y juegas y dices, joder, si es que los juegos que tienen tanta fama es por algo. Y la verdad es que me parece un juegazo.
Por esto que dices, justamente, creo que sí que es un juego que está muy bien empezar por el tablero. O sea, por esto que hemos dicho de jugar la versión online. La versión online ya es para la gente ya que igual ha jugado mucho y no tiene tiempo, nada. Porque juegas muy rápido, pero la manera de aprender es con la de tablero, que es un juego más lento realmente. A mí me pareció rapidísimo las partidas online.
Claro, y además, como no acabas de entender a veces cómo va a tope, porque no puedes tocar las cosas y demás, que a mí me mola, ¿no? Yo soy de tocar. Pues cuesta un poco plantear una estrategia porque no acabas de comprender bien cómo es la mecánica, a veces, pero me parece un juegazo y con ganas de jugar más, desde luego.
Yo he leído que es el juego más premiado del mundo.
Sí, de hecho la misma caja ya te pone varios premios, vamos, el juego del año, Last Door, el Swiss Gamers, el Clutch este... O sea, ya de por sí salen muchos en la caja, muchos premios que recibió en su momento.
Sí, de hecho, en la nueva edición, a esos premios que pones, que es que ayer la estuve viendo en la mano, hay otra nueva que pone premio al juego más premiado del mundo, curiosamente.
El metapremio.
Pues a mí el juego, a ver, yo le tenía también un poco de...
Da miedito, o sea, vamos por partes, da miedito. Cuando vas a mí el juego, a ver.
No, no, a ver, yo le tenía un poco de tirria, yo no lo había jugado, Y pues bueno, un poco lo que ha dicho ha sido Sergi, ¿no? El de tanto oírlo hablarlo, de oírlo hablarlo tanto y tal. Y bueno, lo he jugado, es verdad que lo hemos jugado en la versión online, me ha parecido entretenido, rápido, o sea, es un juego que es de sí, me ha gustado, pero... O sea, que me gusta y me entretiene y me da lo que me da, no lo veo un juego profundo para nada, no veo un juego, pues eso, que juegas lo que te viene y lo vas bajando y ya está, ¿sabes? O sea, sin más. No le voy a echar basura encima, o sea, no le voy a echar mierda al juego, ¿sabes? Y el juego cumple una misión y la muy bien cumplida, ¿sabes? Y es para también, es un juego que se lo sacas a quien quieras, a cualquier, viene tu tía a casa y se lo puedes sacar, viene tus sobrinos y puedes jugar con tus sobrinos, bueno, sobrinos de, ¿sabes? Que puedes jugar con mucha gente, es un juego inicial perfecto y es un juego para quien ya juega, pues entre juegos, echártelo en algún momento cuando no te apetece algo muy pesado, cuando tal. En la web, si jugabas más o menos seguido, que te dura una partida, entre 10 y 15 minutos podríamos haber hecho una partida, ¿sabes? O sea, si no paramos y tal, o sea, es como súper súper rápido, como comer pipas. Así que, bueno, bien.
Acaban de caer las acciones de la editorial.
Bueno. Tendremos tiempo ya, después avisamos que vamos a hacer en otro vídeo una comparativa con el Seven Wonders Duel, que por aquí ya estará, con el Seven Wonders Duel. Ahí creo que Vicky vas a poder ir más a saco por el Seven Wonders.
No, o sea que yo tampoco he hablado tan mal de él. De hecho,
no.
Diciendo que yo tenía muchas menos expectativas, o sea, como que me ha gustado más de lo que, o lo he disfrutado más de lo que esperaba, ¿sabes?
Sí, yo también pensaba que me va a gustar menos.
Yo es que el Duel me gusta tanto que sabía que me iba a gustar, pero creo que esto lo tenemos que hablar cuando hablemos con el Duel.
Pasamos al siguiente.
Pues hablamos ahora del Seven Wonders Duel, ese modo que a los que nos gusta el Seven Wonders tanto nos gusta y que nos encanta que haya salido para poder eliminar esa modalidad de jugar al Seven Wonders a dos con esa IA que es quizá lo peor del Seven Wonders, pues tenemos el Duel y el señor Antoine Bauza, ¿con quién podía juntarse para arreglar el Seven Wonders a dos? Pues con el señor Bruno Cazala, y entre los dos han hecho para mí un juegazo. Estamos hablando de un juego que también trae Repos Production en el año 2015 y fue tal que así. Mucha gente jugona, muchos usuarios del Seven Wonders decían que el modo A2 fallaba y que había que hacer algo. Y entonces, pues, se juntan y dicen, ¿cómo arreglamos esto? Y lo arreglan muy bien. Estamos hablando que el Seven Wonders Duel tiene incluso una mejor posición y una mejor puntuación en la BGG. Está en el puesto 16 ahora mismo y tiene un 8,1. De las ilustraciones, por cierto, se encarga Miguel Coimbra, que es el mismo ilustrador del Seven Wonders o de un juego que nos gustó mucho, por lo menos a mí, el Cíclades. Uh-huh. Aunque utiliza muchas mecánicas como la de su hermano mayor, ofrece un nuevo desafío para dos personas y me gusta mucho cómo lo han hecho. Cada uno se convierte en líder de una civilización y en ella construirá estructuras o erigirá maravillas. ¿Cómo han sustituido el draft? Que quizá sea la parte más importante. Pues el draft lo sustituyen haciendo una especie de estructura piramidal con cartas boca abajo y cartas boca arriba, en la que cada jugador coge una que esté boca arriba y conforme vas cogiendo cartas que estén boca arriba se van descubriendo las que están boca abajo. Y me parece una manera genial de haber sustituido lo del draft, porque hay otros juegos que tienen draft que también fallan un poco a dos jugadores. Anteriormente en este canal, en este podcast, hemos hablado de Carnaval de Monstruos. El Carnaval de Monstruos, que a mí me encanta, creo que nos encanta a todos y que nos gusta mucho, si falla algo es a dos, porque es muy difícil sustituir la modalidad de draft. El It's a Wonderful World, del cual también habrá un vídeo en este canal, también me parece lo mismo, que también lo he jugado a dos, y aunque es un juego que tiene más puntos solitario, en la mecánica del draft también fallados. Pues esta estructura piramidal creo que perfectamente hace que te olvides del draft sin dejar de ser un draft, en verdad, porque es una elección de cartas. Pues me gusta mucho.
Está muy chulo porque al verse algunas y no verse otras, te da mucho juego a la estrategia, ¿no? Porque compartes esa estructura entre dos jugadores y entonces dices cuál va a coger, cuál, porque se ve esta y de repente se da la vuelta y te pilla por sorpresa. Está bien pensado, mola.
A mí es una cosa que quería decir también, iba a decir más adelante, y es que a mí el duel me parece muy estratégico.
Sí.
Otra cosa que quería decir, las eras son las mismas, las cartas de gremio también existen, las cartas divididas en ciencia, poder militar, recursos elaborados, recursos manufacturados, es lo mismo, pero hay tres maneras de ganar. Las maneras es la de puntos normales, como en el Seven Wonders, pero hay dos maneras de ganar y de que acabe la partida antes de la tercera era, que es, hay un tablerito que tiene un poder militar. Conforme tú vas consiguiendo, aquí lo podéis ver, conforme tú vas consiguiendo cartas de poder militar, te va aumentando el track y si llegas al extremo, se acaba automáticamente la partida. Después, en las cartas de ciencia, si tú consigues 6 símbolos de ciencia diferentes de los 7 que hay, acaba la partida. Y aparte, si consigues 2 iguales, puedes coger una especie de monedas de ciencia que te va a dar mejoras. A mí me parece muy interesante cómo está hecho todos estos pequeños cambios, que en realidad son pequeños cambios muy profundos a la hora de la mecánica de jugar. Esas fichas que enseña Serchi, se ponen 5 en el tablero y tú puedes elegir una de ellas si has conseguido 2 símbolos iguales. Otra cosa, también tiene mucho sentido que se llame Seven Wonders porque se reparten 8 maravillas entre los dos jugadores, 4 y 4. Eso sí que se reparte a modo de draft, por cierto, es también divertido, se cogen esas 4 maravillas para cada jugador a modo de draft, pero de las 8 maravillas solo podremos construir 7, o sea que habrá una maravilla de uno de los dos jugadores que se quede por construir, con lo cual no podrá tener esas mejoras que da la maravilla, y la maravilla se consigue solo con una carta. Las opciones de las cartas son las mismas: o bajarla a tu civilización y ejecutarla, construirla, o cambiarla por monedas, o construir tu maravilla, que inmediatamente te da los beneficios. ¿Qué más quería decir? Pues que las 8 cartas de maravillas son las mismas, pero te dan otro tipo de cosas, y que en este caso los puntos de victoria para el final de la partida yo creo que están más diversificados. Se pueden conseguir de maneras diferentes. Decir también que de los 3 productos manufacturados que hay en el Seven Wonders, han eliminado la seda y el oro como recurso. Esos dos los han eliminado directamente, no aparecen, con lo cual se convierte, yo creo, que más estratégico que táctico, porque yo considero al Seven Wonders más táctico que estratégico, pero de eso hablaremos después. Y simplemente decir que hay 2 expansiones. Una expansión se llama Pantheon, la tenéis aquí, si la podéis ver, y ayer la probé y me enamoré, me encanta. Tiene un panteón de dioses de 5 de las 5 civilizaciones que existen, pues Roma, Mesopotámica, Fenicia, griega y egipcia. Y se ponen en un panteón los dioses y tú puedes conseguir comprar a través de monedas dioses, como si construyeras una maravilla, estos dioses te van a dar beneficios. Es muy curioso porque los fenicios se centran, las mejoras que dan son mejoras económicas, los romanos las mejoras que dan son mejoras militares, los mesopotámicos las mejoras son de ciencia, así con cada una de las civilizaciones. Que me parece súper rico, enriquece muchísimo el juego, lo hace un pelín más largo quizá. Pero, por ejemplo, Minerva te da otro escudo que se pone delante del track militar para que, en todo caso, si vas perdiendo de mucho en el track militar, pones ese escudo y ya no pueden seguir avanzando, con lo cual no te podrían ganar la partida por el track militar. Me parece súper enriquecedor y me ha encantado el Pantheon. Y hace muy poco ha salido una segunda expansión del duel que se llama Ágora, y en esta expansión hay otra vía de ganar, no solo está la de puntos, la militar o la científica, sino que está la del Senado. Hay otro tablerito, ¿vale?, que es como un Senado, un hemiciclo, que se divide en cuartos y tú sustituyes las cartas de gremio de la tercera era por cartas de Senado, que te dan como unos recursos, unos cuadraditos que son unos recursos. Si alguno consigue llenar el hemiciclo con sus recursos y no los del rival, pues habrá ganado el duel por supremacía de Senado. Una tercera vía del duel que pienso explorar lo antes posible. También quería decir, que se me olvidaba, que hay en la BSK y en un canal de YouTube que se llama no sé qué, solo, ahora mismo no me acuerdo, lo siento, un modo para jugar al duel en solitario que solo necesitas tener el duel y un dado y funciona como un tiro.
Bueno, chicos, ha llegado el momento de desenfundar pistolas. ¿Qué os ha parecido? ¿Seven Wonders Duels? ¿Seven Wonders? ¡Chan, chan!
Son dos juegazos. Me parece que es muy difícil quedarte con uno, ni tampoco tenemos por qué quedar con uno. Creo que esto que han hecho en esta nueva edición del Seven Wonders, de eliminar directamente ese modo de dos para jugar únicamente con el duel, me parece un acierto. Está claro que te tienes que comprar los dos juegos, obviamente, pero creo que si eres bastante fan de Seven Wonders, te gusta su dinámica y te hace pasar buenos ratos, que lo hace. Tampoco me parece un juego excesivamente caro, los hay muchísimo más caros. Me parece que tener los dos juegos es guay. También creo que no han sacado, por lo menos en el duel, expansiones por sacarlas, porque la expansión de ahora me parece muy interesante, el tema del Senado, el tema de tener un Seven Wonders y tener tus recursitos para poder jugarlos, obtenerlos de determinadas maneras, que hayan cartas que te den recursos y poder ponerlo, es una implementación que me parece que le pega mucho al juego y que no tenía. Y en el caso del Pantheon, yo ya te digo que ayer me enamoré jugando una partida, porque me parece que le da un salto al juego, un juego que ya de por sí me parece muy estratégico, me parece que mola mucho que puedas decidir desde el principio o conforme la partida te vaya llevando la estrategia a seguir para conseguir una victoria que no solo sea la de obtener puntos de victoria. Yo, por ejemplo, hablando de ayer, yo ayer tenía la partida perdida por puntos de victoria. Eso que empieza la era 3 y dices, vale, yo la partida por puntos de victoria la tengo perdida. Ahora, ¿qué puedo hacer? No me desengancho de la partida porque puedo buscar las fórmulas que conseguí en la penúltima carta para conseguir la victoria por la supremacía militar o por la supremacía científica. Y mola, porque la persona que pierde también acaba diciendo, joder, es que en verdad he hecho un montón de cosas. No sé, a mí me parece hablando del duel, en el Seven Wonders me parece que eso está un pelín más limitado. Me parece que el hermano pequeño ha superado al hermano mayor. Me parece que el duel hace que la esencia del Seven Wonders tenga más sentido, por lo menos en mi manera de jugar, en las dinámicas y algo de las mecánicas de juego.
Igual, como tú dices, permite más la épica, ¿no? El duel, ¿no? Por ese de poder usar una estrategia más tal. De hecho, para mí sí que es cierto que va a condicionar mucho el número de jugadores. Es decir, si eres dos, pues directamente el duel, obviamente.
Total, claro.
Y si eres más, pues no puedes jugar al duel y vete al Seven Wonders. Pero para mí realmente, yo ya te digo, o sea, hace muchos años empecé con el Seven Wonders y en su momento me gustó y ya pasa el duel porque suelo jugar a dos y directamente para mí el duel supera mucho al Seven Wonders. Yo lo considero. De hecho, es un poco lo que decíamos antes. También le veo más justificado todo el tema este de las, ¿no?, de las maravillas que te plantea. Sí que creo que hay mucha más jugabilidad en las cartas, ¿no?, que te muestra el juego. En las fichas de progreso que has dicho antes. El Seven Wonders al final sí que me parece mucho pues, lo de siempre, ¿no? Y consiguiendo pues, recursitos que te van a permitir tal. Me parece igual una mecánica muy básica cuando ya empiezas a conocer más el Seven Wonders. Y yo en ese sentido, el duel, perdón. Y vamos, en ese sentido para mí no... Ya incluso no es justo compararlos, porque uno se ha quedado pues, más envejecido y el joven ha terminado ganando, ¿no? al clásico.
Yo creo que la gracia del Seven Wonders, sin duda, es que tienes a dos contrincantes que pueden tener personalidades y maneras de jugar muy diferentes y te obligan a jugar, a estrujarte más el cerebro. Porque, por ejemplo, a mí me pasó de que a lo mejor Vicky iba muy militar, iba muy mazada, y luego tú con los recursos no sé qué, y entonces dices, ¡buah, qué voy! Porque ella me va a fundir por este lado, él me va a hacer no sé qué. A mí esa parte sí que me moló más. Me pareció como... queda más de interactuar y me parece sí. divertida.
Sí, pero a mí me pasa, en el Seven Wonders sí que me pasa un poco de que al final me olvido de lo que hacen los demás.
Sí, que no tiene peso.
A mí al final tiene peso en la parte militar, que es posiblemente la que más sí. te condiciona, pero también llega, pero como tampoco es importante del todo, al final para ganar el juego, ¿no? Yo de hecho, todas las partidas que jugábamos, militar siempre lo dejé de lado y llegué a ganar sin ella. O sea, es como mi estrategia fue paso del militar, ya que veo que vais todos claro. militar, paso.
Sí.
Sí, estoy de acuerdo que en el duel no puedes permitirte olvidarte de lo que está haciendo el rival. Es lo que os decía de la partida de ayer. La persona que va a ganar y ve que va a ganar y está acumulando puntos y se olvida de que hay otras dos vías y al final, porque no cuentas bien que a mí me quedan que yo tengo cinco cartas diferentes de ciencia y que queda una sobre la mesa y tú estás centrado y yo hago la estrategia para que se me quede libre a mí, y la cojo y se acaba la partida. Entonces no puedes olvidarte de que hay dos maneras en que te van a acabar la partida automáticamente. Y en el Seven Wonders eso no pasa. No acaba la partida hasta que no se acabe la última
Es una posible estrategia, sí que es cierto, ir a ciencia. De hecho, creo que la primera vez que jugamos los cuatro, sí que yo fui a ella y fue conseguir muchos puntos. De hecho, la gané justamente por eso. Pero no es tan importante, mientras que aquí sí condiciona mucho el fijarte, ¿no?, en lo que está haciendo el otro.
Yo, por ejemplo, fui a militar en la primera partida, fui a saco a militar y no me dio para ganar la partida.
No. Lo militar nunca gana, Luis, apréndelo.
Lo sé, yo soy más de ciencia.
Sí, yo creo que una de las cosas, o sea, habiendo jugado, es cierto que habiendo jugado solamente, no sé, tres partidas jugamos al Seven Wonders y que era online, entonces la experiencia de juego es diferente, porque es diferente tener que estar mirando a cada ladito qué es lo que tiene el de mi derecha, qué es lo que tiene, que estar en una mesa y ver claramente pues que Sara tiene estas cartas y Luis tiene estas otras y tal.
Pero yo sí que he jugado mucho a mesa, ¿eh?
Sí, pero de todas formas creo que es eso, que el Seven Wonders tiende a ser más solitario que el duel. Que el grado de interacción del duel es mucho mayor, pues por diferentes razones. Unas de ellas son las que ya habéis dicho, o sea, como tengo que estar atenta al tema de militar para que no me suba mucho en el track y me gane por lo militar, tengo que estar atenta a lo de ciencia para que no tal. Pero, y luego, aparte de eso, es que ya la forma de jugar tienes mucha más información a la vista para todos. Y entonces tú decides, bueno, para todos, en el caso del duel son dos personas, pero. Como que tú tienes a la vista lo que tiene la otra persona, pero también tienes a la vista lo que va a venir en la pirámide, ¿no? Por así decirlo, dependiendo en cada era, pues lo que vendrá. Entonces eso ya no solo te permite ir cortándole las alas al de enfrente, sino también tratar tú de crear una estrategia más un poco a largo plazo, ¿sabes? Que en el otro yo lo veo... O sea, que tampoco es que crees grandes estrategias, la verdad, porque los dos son bastante tácticos, pero el otro lo veo mucho más difícil, ¿sabes? Porque es como empiezo con estas siete, luego a ver lo que me llega, luego a ver lo que... En la otra sabes todo el rato lo que está en la mesa y lo que realmente es probable que te vaya a llegar el turno siguiente y lo que vas a intentar hacer para quitar o no. Entonces sí que, o sea, tiene un poquito más... Lo veo con más profundidad, con un poquito más de profundidad, la verdad. El duel.
Sí. ¿Queréis que lo votemos?
Yo creo que sin duda el duel ha superado, ¿no? Al Seven Wonders, los comentarios que hemos hecho.
Sí. ¿Votamos estos dos, sí, entonces?
Votamos estos dos, si queréis.
Pues bueno, yo soy muy... 6.25 para el Seven Wonders, 6.75 para el duel. De hecho, lo coloco en esa media que suelo hacer, ¿no?, de juegos jugables para sacar a la mesa en un momento dado, pues eso, pues rapidito y tal.
Y en tu línea de votar muy bajo.
Bueno, es mi línea de estos. un 6 y medio para mí es un bien de toda la vida. Por lo tanto, están en el bien.
A ver, yo acabo de entrar en la BGG a ver qué le había puesto al Duel. Para no... Y nada, le voy a decir lo que le tengo puesto. Al Duel le tengo puesto un 7. Y si al Duel le tengo puesto un 7, pues al Seven Wonders le voy a poner un 6. Así por... Pues,
marcar diferencia.
Sí.
Yo voy a ponerle un 7.75 al Duel. ¿Vale?
Es que claro, es que tú te vas. Vamos, tú serías el profesor que todo el mundo quiere. ¿Sabes?
Claro, como Sara.
Todos matrículas de honor.
No, un 7.75 al Duel y un 7 al Seven Wonders.
Pues yo le pondría un 7 al Duel y un 6.5 al Seven Wonders.
Bueno, obviamente el Duel nos ha convencido más, ¿no? O sea, de algún modo. O sea, ahí queda.
Lo malo que no podamos jugarlo, pero podemos hacer una queda de jugar 2-2 y hacer como unas semifinales y final, rollo Dojo-kun, ¿eh?
Semifinales y final. El Dojo-kun siempre sale.
Siempre sale.
Ahora vamos a hablar del It's a Wonderful World, que es un juego de mesa que, a pesar de que salió en el año 2019, no lo vimos en España hasta el verano de este año. Es un juego que ha tenido mucha fama, de hecho ha salido en muchos vídeos y en muchas páginas de internet. Actualmente está situado en el 292 de la BGG con un 7,8. Entonces, este juego es de 1 a 5 jugadores, se supone que los mejores que el mejor número es el 4 a 4 jugadores, durante 30 y 60 minutos, las partidas son cortitas, es rápido y además la dificultad diríamos que es media pero tirando a facilita. El juego es un juego draft, es decir, es un juego de gestión de mano y de recursos con cartas que tienen diferentes funciones. Y que además el juego nos da una campaña, si queremos jugar a la campaña que ofrece. El diseñador es Frederic Gerhard, que también ha diseñado el Clash of Rage o el Grand Bois. También de artistas tenemos a Anthony Wolf, que ha diseñado el King of Tokyo o el Zombie. Y está editado por Trankis Games. Entonces, bueno, It's a Wonderful World se supone que formamos parte de un imperio en expansión, nunca mejor dicho, y debes elegir tu camino hacia puedes desarrollarte más rápido y mejor que tus competidores. Entonces, durante la partida planificas cómo vas a expandir tu poder con la producción y con la intención de dominar este nuevo mundo. Entonces, el juego en sí es bastante bonito, la estética es muy chula. Y todo este juego se desarrolla en 4 rondas en la que tenemos que ir consiguiendo recursos para ir construyendo edificios y expandir esta civilización, como decimos. Lo primero de todo, pues tenemos que escoger una tarjeta, que es donde empezamos a expandir nuestra ciudad. Entonces, montamos el tablero. En este tablero hay como 5 círculos en que cada uno hay un recurso. Tendríamos los cubitos, los marrones, los negros, los verdes, los amarillos y los azules, que cada uno representa a un recurso diferente. Tendríamos también el mazo de desarrollo, una fichita que nos indica las rondas y en qué sentido tenemos que hacer el draft. El draft es ir pasándonos cartas, ¿no? Cogemos una y pasamos al jugador de nuestra izquierda las cartas que no hemos elegido y nos llegarían el del jugador de nuestra derecha, así hasta que se agotaron las cartas, y después en el siguiente turno iría al revés. También tenemos la zona, como decíamos, de suministros, de reserva de financieros, de reserva de generales y también una reserva comodín con esos cubitos rojos que ahora explicaremos cómo se consiguen. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? Lo primero, empezamos con la fase de draft. En esta fase de draft cogemos 7 cartas de edificios, de las cuales escogemos una y pasamos el resto. Las mostramos después boca arriba, todas a la vez, y pasamos las cartas restantes a la izquierda y a la derecha en la ronda 2 y 4, así hasta tener 7 cartas en nuestra zona. Después, ¿qué haríamos? Después pasaríamos a la fase de planificación. Una vez que hemos jugado las 7 cartas, decidimos cuáles nos vamos a quedar para construirlas, para ese proceso de construcción, o cuáles vamos a reciclar. Si las reciclamos, conseguimos una bonificación de reciclaje y conseguimos los cubos que nos indican. Y después tenemos la fase de producción, en la que todos los jugadores decidimos, de esas que hemos elegido, dónde vamos a distribuir esos recursos que hemos conseguido. Lo haríamos en el orden que tocaría en el tablero, primero para saber cuáles vamos a construir y luego vamos a obtener esos recursos para construir esas cartas. Perdón, no sé si se ha entendido, pero era lo que quería decir. Con materiales, energía, ciencia, oro y exploración. Entonces, una vez producido cada recurso, obtenemos esos recursos y además decidimos quién ha obtenido más, por lo cual obtendremos el bonificador de supremacía. Un bonificador sería las chicas que son como las generalas y los chicos que ahora mismo no me sale cómo se llaman.
Financieros.
Los financieros. Eso. Iba a decir los estadistas. Vamos, los financieros. Muy bien. Entonces, bueno, se basan en hacer esto durante 4 rondas y al final, pues ver quién ha conseguido más puntos de victoria, ya que es un Eurogame en ese sentido. Yo creo que el juego tiene una estética muy chula, también tiene toda la parte esta de construcción y de elección de cartas, también en el draft, ¿no? De, vale, pues voy a mandarle estas cartas porque veo cuáles tiene, aunque a veces sí que pasa lo que comentamos, que se nos olvida lo que tiene la otra persona y al final juegas a tu bola y pues si has conseguido puntos, has conseguido puntos, ¿no?
Es que tiene mucha parte de solitario este juego. Mm. De hecho, tiene una expansión, quería decir, que se llama Guerra o Paz, ¿vale? Que tengo aquí. Y esta expansión, las reglas, o sea, el juego es de 1 a 5, como ha dicho Sara, la expansión también es de 1 a 5, pero las reglas para jugar a la expansión son las reglas del modo solitario, no las reglas para jugar en multijugador. Así que en verdad sí que es cierto, como dice Sara, que tiene mucho de solitario el juego.
Sí, yo creo que al final es muy difícil controlar todas tus cartas, más las cartas del que tiene al lado a veces para saber qué carta le vas a mandar, porque a veces que si vas a reciclar la carta y tienes claro que ninguna te interesa, pues ahí entra el, pues voy a reciclar la que más pueda fastidiar, ¿no?, a mi compañero. Pero es verdad que a mí no me da para tanto a veces, de que digo, a ver, yo ya tengo suficiente con lo que tengo aquí, ¿no? Y la verdad es que a mí me pareció un juego muy chulo. Sí que es verdad que ha tenido muchísimo reconocimiento y que creo que el verano la gente ha sido muy pesada con este juego, en el mejor de los sentidos, pero ya no solo con eso, sino que se veían muchísimos vídeos en YouTube y en canales y demás, se habla muchísimo y a mí sí que me gusta, pero me ha parecido un juego sin mucha profundidad, de que al final tú tienes tus cartitas, aunque tienen mucha estrategia. Al final se trata de decidir si descartas, si construyes o si las evolucionas o las construyes completamente, ¿no? Para conseguir cada vez más recursos. A mí me gustó, pero me esperaba a lo mejor algo un poquito más, no sé por qué.
Más Eurogame, más duro, más difícil.
Sí, me esperaba que si se ha hablado tanto en todos lados, realmente. A ver, está claro que si juegas con gente que no es muy jugona, está muy bien, pero a lo mejor si te gusta jugar y demás, es muy corto, es muy ágil, está muy bien, es un juego de entre partidas, ¿no? Eso de te vas a echar un Terraforming, a lo mejor te vas a echar un Twilight y en medio de este juego es perfecto, ¿no? Porque es muy rápido. Pero sí, me pareció como más.
Te vas a echar un Terraforming.
Un Twilight en medio.
Y se acabó el año, ¿no? Y estamos en el siglo XXII. Vale.
Es que he pensado, voy a hacer los dos juegos más largos que se me ocurran, ¿vale? Pues ahí en medio, si no mueres, te pega el Lisa Wonderful. Y yo creo que es un juego guay. Pero no es un juego que digas, vamos a quedar a jugar a este. No, es como, vale, y entre los huecos aprovecharemos. Para mí es más
de eso. Te voy a decir una cosa por mi experiencia personal. Yo pensaba exactamente lo mismo. Pensaba que así era más entre juegos. Pensaba que era entre un Seven Wonders, un Carnaval de Monstruos, un It's a Wonderful World. Me parecía, a nivel de peso, me parecía que más o menos tenían el mismo peso. No son un filler, pero son juegos sencillos para que gente no jugona vaya jugando. Pues el fin de semana anterior me fui con dos personas a pasar el fin de semana, maravillosas, a las que amo profundamente.
Yo también.
Y se me ocurrió, o sea, jugamos un It's a Wonderful World pensando eso. Por ejemplo, pues a Pili le encanta el Carnaval de Monstruos.
Jugaste con dos personas que no son jugonas.
Claro, pero a eso me refiero, que yo pensaba que el It's a Wonderful World era un juego perfecto para introducir a gente no jugona y que pudiera pasar un rato agradable, como hemos hablado del Seven Wonders o como me ha ocurrido 50.000 veces con el Carnaval de Monstruos. Pero no fue así. El peso del It's a Wonderful World, que para mí es el mismo que el Carnaval o el Seven Wonders, para la gente no jugona no fue el mismo peso. Y eso me ha cambiado un poco la opinión en ese sentido, ¿eh? Porque yo pensaba exactamente lo mismo que tú, hasta que lo he jugado con gente no jugona y no le ha... O sea
que está entre dos mundos y no llega a saciar ninguno de los dos.
Quizá sea por ahí, sea un poco más que un Carnaval o un Seven Wonders de estos que hablamos, que para iniciar a la gente no jugona se lo sacas y perfecto, y a los que nos gusta igual un Eurogame un poquito más tal, no llega, así que se nos queda en ese... Va, pues entre partidas he hecho un It's a Wonderful World. Y eso creo que va un poco en su prejuicio del juego. Sí,
al final es un poco ni chicha ni limonada, ¿no? Sería la expresión, ¿no? Como que, ¿no? Ni come ni deja de comer, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? A mí, de hecho, me defraudó un poquito justamente por eso, ¿no? No me atrapó tanto como yo esperaba. Diseño es bonito, de hecho es un juego bonito, pero no sé... Me pareció como excesivamente rápido, ¿sabes? Como tienes mucho despliegue ahí de repente, que parece que vas a poder hacer muchas cosas y ya se ha acabado. O sea, la estrategia se me ha quedado como no la pienses en el segundo uno, ya no vale para nada. Y está muy condicionado también a las cartas que vayan saliendo. No sé, no me defraudó un poquito. Esperaba más.
¿Cuánto lo jugaste,
Sergio? He jugado a dos, y sí que es verdad que me dijiste que a dos es la peor opción. Eso sí que es verdad. Y he jugado nada, poco, pero no puedo opinar mucho al respecto. Pero no sé, esperaba un poquito más, sobre todo porque veo que puede dar más de sí, pero no sé si da tiempo a dar que dé todo eso de sí.
Y bueno, en ese caso sí que es el típico juego, perdona, que acabas las rondas y dices, joder, es que podía haber hecho mucho más. Y eso no tiene por qué ser malo.
No.
Pero en este caso sí que te da la sensación de que te ha faltado una ronda.
Vicky, por favor, ponle bien. No se te oye.
Una pregunta, aquí para... No me acuerdo, porque yo a dos lo he jugado un par de partidas, pero no me acuerdo cómo solventa el tema del draft en dos.
Pues mira, no lo solventa como el Carnaval, es que lo comparo mucho al Carnaval de Monstruos, ¿vale? Lo solventa en que tú tienes 10, en vez de repartir 7, ¿vale? Repartes 10 y descartas. Al final te sobran 3.
Sí.
Vale. Ya, es que es complicado el tema de los drafts. Yo no lo sé, yo lo he jugado a 3 y a 2, creo, ¿no? Sí, o sea, lo jugué a 3 contigo, ¿no? Y con Flavia, y luego me lo llevé y lo jugué con Flavia un par de veces a 2. Y no sé, la verdad es que no me ha dejado mucha huella. Y cuando lo jugué, creo que lo tuve aquí en casa, sí, jugué una partida a 2, pero tampoco tenía muchas ganas de jugarlo. Creo que es entretenido, pero creo que no me aporta, ¿sabes? Que me es difícil también encontrar la profundidad. Creo que tiene mucho azar, tiene mucho azar en el sentido de que tú también vas un poco determinado, creo que por la carta inicial esta que te dan, ¿no? Que te da un multiplicador normalmente, te da algún beneficio. Entonces, eso muchas veces marca tu estrategia un poco.
Pero hay dos modalidades, ¿no? Está la cara A y la cara B, ¿no? Hay una que puedes jugar exactamente dos iguales y hay otra que tiene un bonus.
Sí. Bueno, pero que si juegas... No, no sé si las dos iguales tiene bonus o no tiene bonus.
No.
Pero cuando ya has jugado, vas a jugarla, se supone, bueno, pues ya he jugado una partida, a partir de ahora la juego con el otro que es más tal. Pues a mí me parece un poco trampa, ¿eh? No sé si sería mejor jugarlo con la de igualdad, porque realmente luego, hostia, es que las cartas que salen azarosamente determinan el juego un montón, pero un montón.
Tú comentaste tu partida con lo de... las cartas amarillas.
Esto es lo que iba a decir, y ya no mi partida que jugué con Flavia y también otra que jugué contigo, que ganaste tú también por goleada con amarillas, y me parece que, o sea, que no lo sé, no he jugado tantas partidas, ¿sabes? Para decir que haya una estrategia ganadora o que el juego esté roto o así, no he jugado tanto. Pero sí que con las 3 o 4 partidas que he jugado he visto que, pues que ir amarillas cunde, ¿sabes? O sea, que luego es que todo el mundo vaya amarilla, ¿sabes? Pero... No lo sé, o sea, no sé.
Que puede estar un poco desconversado por esa parte, creo que sí, porque yo que lo he jugado bastante más, hay otras partidas que he querido no ir amarillas a sabiendas, ¿vale? Y con las otras cartas te va a costar un poco más llegar a ese nivel de puntos de victoria, solo vas a poder llegar incluso a superar ese nivel de puntos de victoria con las cartas azules, pero las cartas azules son mucho más difíciles de construir con las cartas, que las cartas amarillas. Con lo cual, si vas amarillas, yo creo que tienes un 65% de probabilidades de ganar.
Yo creo que acaba de explotar un espectador escuchando tantos colores ahora mismo.
Una cosa que sí que quiero decir también de este juego, yo soy de esas personas, como dijo Sara, igual es que soy fácilmente manipulable, pero a mí cuando empezaron...
Como dijo Sara, qué mala persona soy.
Que necesito un cara a cara con ella ya, de algo. Pues que tuve mucho hype en comprarme este juego, tuve mucho hype, veía muchos canales que sigo y muchos podcasts que sigo hablar de él, hablar muy bien de él, y tuve mucho hype y me lo compré lo antes que pude. Y ahora, después de haberlo jugado, estoy de acuerdo con vosotros, pero creo que yo, que soy amante de los juegos en solitario, el modo solitario creo que es el único juego, creo, que teniendo modo solitario y modo multijugador, el modo solitario me gusta más. Me gusta más, y que la expansión tenga como base las reglas del solitario, me hace que haya tenido ganas también de empezar esa campaña, porque sé que me la voy a jugar solo y que voy a ir superándome y aprendiendo a jugar con el modo campaña, pero en solitario. Cierto es que, quizá diga una poco barbaridad para alguien, si piensa lo contrario, que nos haga el comentario, para jugarme un It's a Wonderful World en modo multijugador, me juego un Carnaval de Monstruos, o me juego un Seven Wonders, y por supuesto un Terraforming Mars, que me lo jugaría siempre.
Es que no es comparable.
Claro, no es comparable.
Es otra liga ya, eso.
Tenía que nombrarlo. No sé qué pensáis vosotros, si lo habéis jugado más, menos, o lo habéis probado en modo solitario, no lo habéis probado, ¿verdad? Pues no. Os lo recomiendo, Tibiki, que también sé que últimamente te gusta jugar solitarios, que lo pruebes, porque tiene... O sea, no es como otros juegos que sabes que tiene ese modo solitario, porque ahora está de moda y muchos juegos venden mucho más si pone de 1 a 5 que si pone de 2 a 5. Creo que ese 1 está muy bien puesto.
Pues ya me lo dejarás.
¿Que lo puntuemos entonces o qué?
Sí. Bueno, ¿qué?
Mira, hola, voy a empezar yo, ¿vale? Si queréis, que estoy hablando todo el rato de este juego. Antes he puesto un 7, voy a ponerle un 7... Antes creo que he puesto un 7 al Seven Wonders y le he puesto un 7,75 al Duel. Pues a este le voy a poner un 7,25. Un 7 porque me parece más o menos parecido al Seven Wonders, pero que tenga ese modo solitario que a mí me encanta y lo he podido disfrutar, pues 7,25.
¿Alguien? Yo un poco por lo mismo, o sea, quería ponerle más, pero es que al final no le he pillado la gracia todavía. Le voy a poner un 6 por debajo del Seven Wonders, básicamente por eso, pero para mí ya sabéis que el 3, 6 y el 7 son bien, pero que sí que me falta un poquito, que igual es rodar, o sea, por mi parte.
Yo igual que tú, un 6, había puesto al Duel un 7, Seven Wonders 6,5, It's a Wonderful World un 6.
Yo no lo sé. Creo que es un juego que me falta rodarlo un poquito también. Así que es susceptible de cambiar esta nota para la posteridad. Pero yo le voy a poner un 6,5. También como la misma nota que al Seven Wonders.
Yo, si en algún momento os apetece empezar la campaña conmigo, estáis invitadas, invitados, porque todavía no la he empezado y podría ser guay jugar una campaña junta. Pues hasta aquí este programa, que ha sido mucho de gestionar recursos y de construir maravillas. Espero que os haya gustado, que os haya servido para tener ganas de jugar, y a ver si podéis compartir con nosotros vuestras partidas y lo que os han parecido estos Seven Wonders, Seven Wonders Duel, It's a Wonderful World, y las recomendaciones del principio, que también han sido bastante, bastante chulas. Pues nada, Vicky, Serchi, Sara... Hasta el programa que viene.
Hasta otra.
Jugar mucho. Unos días. No, jugar mucho, jugar mucho.
Más que nosotras.